Cuando Dios prometió que pondría su ley en nuestras partes internas, eso significa que Él se pondría a sí mismo como nuestra vida en nuestras partes internas.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Jeremías, veremos que en cierta manera este libro es la base y el desarrollo del Nuevo Testamento. En cuanto a esto, en el libro de Hebreos del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, quien es el posible escritor de este libro, cita al profeta Jeremías y en el capítulo 8, versículo 10 y 11 dice: Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esta maravillosa profecía del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, la cual revela el nuevo pacto venidero, impresionó tanto al apóstol Pablo que él la incluyó en el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos. Hablaremos de este tema en esta segunda parte del mensaje anterior que titulamos El contenido intrínseco de Jeremías. Y tengo el gusto de presentarles a Oscar Cordero, quien nos acompañará con los comentarios. Bienvenido, Oscar. Siempre es un placer tenerlo aquí.
Me alegra regresar al programa.
Creo que hoy nos espera un mensaje extraordinario para cualquiera que ame la palabra de Dios y que ame a Dios.
El libro de Jeremías es maravilloso y contiene muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta que existen. Por ese motivo, necesitamos, hermano Víctor, introducirnos en este libro semana tras semana.
En el primer segmento del mensaje, veremos que el libro de Jeremías, aparentemente, narra la historia de la degradación de Israel y su condición deplorable, junto con la justa ira de Dios y el trato severo hacia el pueblo. Pero en realidad, como escucharemos hoy, este libro está lleno de gemas y cristales que se relacionan con el nuevo pacto. ¿No es así?
Claro que sí, Víctor. A medida que profundizamos en el mensaje de hoy, podremos ver el asunto de la justicia de Dios, el asunto de la obra redentora de Dios y también el asunto de la vida divina.
Así es, y por eso quisiera leer algunos versículos que con certeza nos dan una clara indicación acerca de la venida de Cristo. En Jeremías 23, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: He aquí, vienen días, declara Jehová, en que levantaré a David renuevo, justo, él reinará como rey. Actuará con prudencia y hará derecho y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará seguro. Y este es su nombre con el cual será llamado. Jehová, justicia nuestra. Sin duda alguna, este rey justo debe ser nuestro querido y precioso Redentor Jesucristo. ¿No es así?
Por supuesto que sí. Cuando se menciona que Él es nuestra justicia, ¿cómo podría ser simplemente Jehová? Tendría que ser el Dios encarnado, es decir, nuestro maravilloso Señor Jesucristo.
Amén. Pues bien, sin más preámbulos, vayamos al primer segmento para escuchar a Winnesley y el Estudio Vida de Jeremías. Adelante.
Christ, God incarnated.
Cristo se encarnó.
To be the descendant of David.
Para ser el descendiente de David. E incluso en la genealogía de Cristo dice que Él es el hijo de David. Este es el nuevo vástago, el nuevo retoño de David. Por ser tal vástago, es un renuevo justo. Él desde su infancia fue justo, por completo. ¡Aleluya! Él fue el vástago de David. Dios lo hizo. Dios levantó a Jesús como el nuevo retoño de David. Él reinará como rey y actuará con prudencia. Actuar con prudencia significa que Él estará en resurrección y ascensión. Si Él no estuviese en resurrección y en ascensión, ¿cómo podría ser un rey? Solo el uso del término rey en este versículo implica que Él está en resurrección y en ascensión. Cuando Jesús era un niño pequeño, ¿podría Él ser un rey? No. Él debía pasar por la resurrección y entrar en la ascensión para poder ser rey. Él no solamente es un rey, sino que además Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Así que en su resurrección y ascensión, Él actúa con prudencia.
Bueno, esto ha sido una porción corta, pero con mucho contenido. No cabe duda que los versículos que leímos en Jeremías se refieren al Jesús venidero, y no solamente al Cristo histórico. Se refieren al Cristo en resurrección y ascensión. ¿Qué le parece este punto?
Este es un punto maravilloso, Víctor. Por ejemplo, desde Jeremías capítulo 2 hasta el capítulo 45, hay una larga palabra respecto a la injusticia de Israel y cómo ellos estaban bajo el juicio de Dios. Pero de pronto, en medio de esos largos capítulos, aparece esta palabra respecto al Cristo venidero siendo levantado como el renuevo justo de David. En la época de Jeremías, e incluso para el tiempo del nacimiento de Cristo, el reinado de David había sido reducido a su mínima expresión. Sin embargo, de allí brotó este retoño, este renuevo. Cristo se encarnó, tuvo un vivir humano, fue a la cruz y luego entró en resurrección y ascensión. Y fue precisamente en resurrección y ascensión que Cristo llegó a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ende, esta es una estupenda palabra acerca de la venida de la maravillosa persona de Cristo.
¡Amén! ¡Gloria al Señor! La genealogía de Cristo en el Evangelio de Mateo rastrea su linaje real hasta llegar al rey David. Pero en la vida humana de Cristo en la tierra, tal como se revela en las páginas del Nuevo Testamento, no es muy evidente el reinado de Cristo. Así que fue después de la resurrección y ascensión de Cristo que este asunto del reinado fue plenamente manifestado. ¿Verdad?
Esto es cierto, Víctor. Y en el libro de Hechos también dice esto. En el momento de la ascensión de Cristo, Pedro dijo que Jesús había sido hecho Señor y Cristo. Tanto en la resurrección como en la ascensión, vemos a Cristo como Rey, actuando prudentemente.
Y por supuesto nosotros, como creyentes que somos, reconocemos a Cristo como el Rey de Reyes en el trono. Y vendrá el día en que el reinado de Cristo restaurará la tierra por completo, y Cristo ocupará el trono y reinará con toda justicia y rectitud durante 1000 años. Pues bien, todo esto fue profetizado por Jeremías, ¿no es así?
Claro que sí. Cuando Cristo reine con toda justicia y rectitud durante 1000 años, esa será la restauración venidera del reino de David. Allí veremos la manifestación externa del reinado de Cristo en la tierra.
En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, e incurable. ¿Quién lo conocerá? Todo parece indicar que con este versículo Jeremías estaba preparando el camino para el nuevo pacto que vendría más adelante. ¿No le parece?
Así es, Víctor. Este versículo describe la situación incurable del pueblo de Israel, la cual era la misma situación nuestra antes de ser redimidos por la muerte de Cristo. Pero, por la misericordia de Dios, Él introdujo al renuevo justo, es decir, a Cristo, para que todos nosotros pudiésemos ser redimidos y llegáramos a ser la nueva creación de Dios.
Bien, el otro versículo que quiero leer está en Jeremías 13:23 y dice así: ¿podrá cambiar el cusita su piel o el leopardo sus manchas? Entonces, también, ¿podríais vosotros hacer el bien, quienes estáis acostumbrados a hacer el mal? Maravilloso versículo, ¿verdad? Así como es muy difícil para una persona cambiar el color de su piel o para un leopardo cambiar sus manchas, asimismo es muy difícil que una persona acostumbrada a hacer el mal pueda hacer el bien. En realidad es una situación imposible. Regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar su hablar acerca de estos versículos tan sorprendentes. Adelante.
His name will be called.
Su nombre será
Jehovah our righteousness.
Jehová, justicia nuestra.
He's just Jehovah.
Él es simplemente Jehová.
And he is Jehovah as our righteousness.
Y él es Jehová como nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Al igual que Israel, como elegidos de Dios, nosotros no tenemos nada de justicia en nosotros mismos. Jeremías nos muestra qué malignos somos y qué engañoso es el corazón que tenemos, más que cualquier otra cosa. Y tenemos que darnos cuenta que somos más engañosos que cualquier otra persona. Yo solía decir que era una persona que nunca engañaba a los demás. Y todavía lo sigo diciendo. Pero en la noche me di cuenta que había engañado a mi madre. Piensen, hace tiempo que yo engañé a mi madre. Y considérense a quién ustedes han engañado. ¿Nunca le han engañado a su madre? Muchas hijas engañan a sus madres 3 veces al día. ¿Cuál es el marido que nunca ha mentido a su esposa? ¿Cuál es la esposa que no ha mentido a su marido? Cada uno de nosotros es engañoso. Tenemos un corazón engañoso, más que cualquier otra cosa. Así también era Israel. Jeremías le dice a Israel: tu naturaleza humana natural jamás podrá cambiar. No hay posibilidad de que tu naturaleza pecaminosa pueda cambiar. Es como la piel de los etíopes. ¿Es posible cambiar el color de la piel de los etíopes? No solo esto. Tu naturaleza pecaminosa es tan imposible de cambiar como las manchas de un leopardo. Somos malignos, con un corazón engañoso y con una naturaleza imposible de cambiar. Sin duda, sí somos así. Estamos terminados. Y así pensamos, pero a los ojos de Dios todavía no estamos terminados, porque Jehová es mi porción, no yo. Yo no soy nada. Por tanto, tenemos esperanza en Él. En nosotros mismos no tenemos esperanza. Somos un caso sin esperanza, pero nuestra esperanza está puesta en Él. Entonces, por causa de esto, puedo estar aquí. No he sido abandonado por Dios. No he sido desamparado por Dios. Él no me ha echado aún fuera. Aún permanezco aquí, disfrutando a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios está aquí. Él hizo de Cristo nuestra justicia. Mi situación sencillamente preparó el camino para que Cristo viniese. La situación irremediable en la que nos encontrábamos, nuestra situación de maldad, imposible de cambiar, nuestra perversidad, nuestro engaño, no es tan malo. Pues alabado sea el Señor que tenemos tal situación que le dio la oportunidad, le dio la posición, le dio el terreno para que Cristo viniese. Y Cristo vino como el Hijo de David, el renuevo como Dios nuestra justicia. Este es Cristo. Al describir todas las maldades de Israel, el profeta Jeremías es el más detallado. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 45, son 43 capítulos donde él habla acerca de la maldad de Israel. Pero de repente, en el capítulo 23, habla acerca del renuevo, un retoño nuevo. ¿Y quién es este? Es sencillamente Dios como nuestra justicia. En el capítulo 33, de nuevo dice que su nombre será llamado Jehová, justicia nuestra.
Pues bien, creo que una palabra como esta hace que nos demos cuenta de cuán necesitados estamos de este renuevo justo, así como lo necesitaba Israel. No se trata de que ellos fuesen malignos o idólatras. De hecho, nuestros corazones están igualmente corruptos. ¿No le parece?
Por supuesto que sí. El hermano Lee habla acerca de la manera detallada en que Jeremías vio la condición tan lamentable del pueblo de Israel. Verdaderamente, era una condición sin esperanza, malvada, injusta, cometiendo pecado tras pecado. Pero en cuanto a nosotros, el problema radica en que no nos damos cuenta de cuán malvados somos, tal como lo era Israel. Por esta razón, no le damos a Cristo la oportunidad de venir a ser nuestra justicia, nuestra redención y nuestra vida.
Muy cierto. Pablo habla acerca de lo mismo en el libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Dios, en su soberanía, permite que nuestras fallas se manifiesten, pero además las cambia en oportunidades para introducir la justicia de Cristo. ¡Aleluya! ¡Cuán maravilloso es esto! No hay duda, esto nos hace humillar, pero a la vez nos inspira. ¿No le parece?
No es fácil comprender esto. Obviamente, el Señor no causa esa situación ni nos introduce en ella. Debido a la caída, el hombre se apartó de Dios y de su propósito. Y esa es nuestra condición. Pero además, esa es la base para que Cristo pudiera venir a nosotros. Si no estuviésemos en esa situación tan caída, no se necesitaría que Cristo viniese a ser nuestra justicia, nuestra redención y nuestra vida. Sin embargo, debido a que estamos en una situación tan lamentable, eso le proporciona a Cristo la oportunidad de venir a solucionar este problema.
Bueno, el último segmento nos conducirá a la cumbre más elevada en Jeremías, la cual es la promesa del nuevo pacto. Bueno, escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
Aleluya. In such a book.
Aleluya, que en este libro,
full of Israel's sin, the evil,
que está lleno de las maldades y los pecados de Israel, y lleno de la ira y el castigo de Dios para con Israel y las naciones. En este libro hay diamantes. Por un lado están nuestras fallas, y por el otro, las compasiones de Dios, lo cual prepara el camino para que Cristo pueda venir a ser nuestra justicia, después nuestra redención y también nuestra vida. La justicia de Dios es Cristo, y la redención es Cristo, y la vida es Cristo, junto con la ley de la vida y la capacidad de esta vida. Todo esto es Cristo. Entonces, quizás ustedes se pregunten, ¿qué es esto? Este es el nuevo pacto. ¿Y qué dice el nuevo pacto? Dice, pondré mi ley en sus partes internas. Sin duda, esto no se refiere a la ley de letras, sino debe ser la ley de vida. De otra manera, ¿cómo podría Dios poner su ley en nuestras partes internas? Debe ser su vida. Cuando Dios prometió que pondría su ley en nuestras partes internas, eso significa que Él se pondría a sí mismo como nuestra vida en nosotros, y esta vida es la ley de vida interior que nos regula. Si yo fuese un águila, podría volar, pero como no soy un águila, no tengo la vida del águila ni la ley del águila, y por eso yo no puedo volar. Pero aleluya que Dios ha puesto su vida en nuestras partes internas y la ha escrito en nuestros corazones. Su vida entra en nuestro espíritu y a partir de allí se extiende a nuestros corazones para escribir a Dios, lo que Dios es en nuestras partes internas. En el nuevo pacto Dios no nos pide que hagamos algo, porque en el nuevo pacto Él lo hace todo. Todo. Él es el que coloca y Él es el que escribe. De esta manera Él puede ser nuestro Dios y nosotros llegamos a ser su pueblo. Entonces le conoceremos. Todos me conocerán. Vivir a Dios es conocer a Dios. Si conocemos a Dios, no odiaremos a nadie. Dios ama a las personas y si conocemos a Dios, amaremos a los otros. ¿Cómo podemos hacer esto? No podemos hacerlo por nosotros mismos, pero sí podemos por la vida de Dios que ha sido colocada en nuestras partes internas. La vida de Dios es Dios mismo. Entonces, cuando esta vida es puesta en nosotros, le conocemos. En Hebreos 8, Pablo cita estos versículos a fin de mostrarnos que podemos conducirnos, podemos vivir, podemos tener nuestro ser del mismo modo en que Dios lo tiene. Él es perdonador y nos recuerda los pecados de su pueblo, y nosotros podemos ser iguales a Él. Y esto nos conduce a la nueva creación. Cualquiera que viva de esta manera es la nueva creación. Y esta nueva creación llega a su consumación en la Nueva Jerusalén. Y ella es la consumación de la totalidad de la revelación divina. Y este es el libro de Jeremías. Y esto es la base del Nuevo Testamento. Por tanto, el Nuevo Testamento es el desarrollo del libro de Jeremías.
Me impresiona que el hermano Lee haya dicho que Jeremías es la base del Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento es el desarrollo de Jeremías. Esto va mucho más allá de lo que pensábamos, ¿no le parece?
Claro que sí, y esto es asombroso. Por supuesto, sabemos que Jeremías es un libro del Antiguo Testamento, pero aún así hay muchas gemas o diamantes en las profundidades de este libro que nos muestran una gran cantidad de cosas relacionadas con el Nuevo Testamento. Por un lado, tenemos el renuevo de David, y por otro, tenemos el nuevo pacto, que habla respecto a poner la ley de Dios en nuestras partes internas. En el Antiguo Testamento, habría sido imposible poner y escribir la ley mosaica en las partes internas del pueblo. Pero en Jeremías, capítulo 31, que es citado por Pablo en el libro de Hebreos, encontramos que somos el pueblo de Dios y que Él es nuestro Dios. Además, encontramos el asunto de la redención y la vida de Dios que es impartida en nuestras partes internas. Todo eso es estrictamente asunto del Nuevo Testamento. En estos versículos de Jeremías 31, podemos ver diferentes aspectos del Nuevo Testamento, lo cual es algo maravilloso para un libro del Antiguo Testamento.
Bueno, nos resta poco tiempo para terminar, así que hablemos en forma breve acerca de escribir la ley en nuestros corazones. Sin duda, no se trata de que grabemos los 10 mandamientos en nuestros corazones. ¿Qué nos puede usted comentar?
En el Antiguo Testamento estaba la ley mosaica, la cual era objetiva y regulaba al pueblo de manera externa. Como sabemos, Israel falló miserablemente y quebrantó la ley, quedando en un estado lamentable. Pero el libro de Jeremías habla que Cristo vendría mediante la encarnación, nada más y nada menos que como la corporificación de la vida divina. Dentro de la vida divina está contenida la ley de vida. Una vez que la vida divina es impartida en nosotros, la ley de vida nos regula y opera en nuestras partes internas para hacernos exactamente iguales a Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, a fin de que podamos vivir por la vida divina. Esto es lo que habla Jeremías en el Antiguo Testamento, y eso mismo es lo que Pablo cita y explica en el Nuevo Testamento.
Amén. Quisiera continuar hablando de este tema tan crucial, pero debemos detenernos aquí. Querido hermano, muchas gracias por su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias, Víctor. Siempre es un privilegio estar aquí.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde.
A Oscar Cordero,
la de Bill Lawson. Y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro titulado Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. En este libro, Winnesley presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Winnesley.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.